Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes, tengan muy buenos días. Estamos iniciando nuestro Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 19 de mayo del año 2015. Estos son algunos de nuestros titulares. El presidente Barack Obama anuncia la restricción de provisión de equipo militar a la policía. Para analizar este tema, tendremos como invitado en el programa a Eric Rojo, un experto en seguridad nacional. El Departamento de Estado anticipa que entregará en enero de 2016 los emails de Hillary Clinton. Y el diario The Wall Street Journal dice que Estados Unidos investiga a funcionarios venezolanos por vínculos con el narcotráfico. Empezamos. El presidente Barack Obama anunció la decisión de restringir la entrega de equipo que el gobierno federal transfiere a los departamentos de policía.
Controles más estrictos sobre otros armamentos distribuidos a agencias de seguridad. So we're going to prohibit
some equipment. Vamos a prohibir armamento diseñado para combate que no es apropiado para los departamentos de policía local.
La medida es parte de un esfuerzo con el que el mandatario pretende suavizar las tensiones entre la policía y grupos minoritarios. Y es que equipos militares como vehículos blindados, armas de fuego de gran calibre y equipo de camuflaje fueron utilizados el verano pasado en Ferguson, Missouri, para contener las protestas que sucedieron tras la muerte de un joven negro desarmado a manos de un policía blanco. Según el mandatario, hay una gran diferencia entre el ejército y la policía local y es primordial que estas líneas no se confundan.
Hemos visto cómo equipo militar puede a veces dar la sensación de una fuerza de ocupación en vez de una fuerza que es parte de la comunidad y que le está protegiendo.
La decisión, que fue anunciada este lunes en la sede de la policía de Camden en Nueva Jersey, dejará de proporcionar vehículos blindados que funcionen con un sistema de orugas en lugar de ruedas, aeronaves, armas o munición de calibre 50 o superior, lanzagranadas, entre otros. Asimismo, otros equipos se verán sujetos a controles más estrictos. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Bueno, y después de escuchar precisamente ese informe, quiero dar la bienvenida a don Eric Rojo, él es experto en temas de seguridad nacional y temas militares. Me da mucho gusto saludarlo, don Eric, y mi primera pregunta está relacionada con ¿por qué la polémica ahora? ¿Desde cuándo la policía utiliza estos equipos militares?
Hola, Yoconda, buenos días. Mira, la policía lleva muchos años de reciclar equipo militar, pero se elevó esto cuando empezó el terrorismo y la percepción de que íbamos a tener que pelear a los terroristas en las calles de Estados Unidos. Ahí se le empezó a dar mucho equipo militar, mucho dinero a las policías locales para que anticiparan estar listos en caso de que hubiese algún tipo de enfrentamiento con terroristas en Estados Unidos.
¿Y cuán,
perdón, adelante.
Sí, continúe, por favor.
No, de ahí el problema no es el equipo. Claro, la percepción de tener lanzagranadas, tener calibre 50, es absurdo en la comunidad civil. Eso debe estar en manos de la Guardia Nacional, del Ejército, porque si algún día llegamos a una situación en la que sea necesario ese tipo de armamento, habrá que usar a la Guardia Nacional. El Ejército realmente no puede funcionar dentro del país legalmente, pero la Guardia Nacional sí, si el gobernador así lo requiere, y tiene que haber un límite. Pero el problema de hoy no es tanto el armamento, sino como la percepción de lo que está sucediendo entre la policía y algunas de las comunidades y las malas campañas que se están haciendo, porque lo de Ferguson fue una exageración movida por gentes como Al Sharpton y otro grupo de activistas que están buscando dónde crear caos.
Mi pregunta, don Eric, que quería complementarla con la primera, pero ¿cuán riesgosa es la tenencia de estas armas en manos de la policía? ¿Ellos están preparados para usar estos elementos militares?
La pregunta es muy buena y la pregunta es dudosa. Probablemente algunos sí, siendo exmilitares. Probablemente los departamentos más profesionales que tienen campos de tiro los preparan para el uso de las armas, los preparan para establecer cuándo sacan esas armas, bajo qué circunstancias se llegan a sacar esas armas. Y por eso volvemos a hablar que los lanzagranadas, las calibres 50, las ametralladoras, realmente no tienen un lugar en las fuerzas de policía. Sin embargo, algunos vehículos blindados sí son de utilidad. Yo participé en una actividad, eso fue en los 80s, apoyando a un departamento de policía en Maryland a reconstruir un vehículo blindado de la Segunda Guerra Mundial para que lo pudieran usar ellos a acercarse en situaciones de rehenes para poder proteger a los policías y al mismo tiempo tratar de extraer a los rehenes. Entonces, hay un mundo del uso del equipo militar que sí tiene sentido en las fuerzas de policía.
¿Cómo percibe la población a una policía tan bien armada e inclusive con uniformes que se asemejan mucho a los uniformes militares? En muchos casos es el mismo.
Bueno, los uniformes que se asemejan son, digamos, el uniforme camuflado gris, que es el de, digamos, el urbano. Todo depende de la situación táctica. Creo que vemos que la mayoría de los policías usan el uniforme diseñado local, sean azules, sean grises. Solamente los grupos tácticos tienen ropa negra, tienen ropa gris, que muchas veces es necesaria porque los equipos de SWAT son absolutamente necesarios en ciertas circunstancias. Creo que antier, cuando hubo el tiroteo con los motociclistas en Waco, que la policía actuó muy bien y nadie ha salido a protestar o a darles las gracias para evitar una super tragedia entre esos animales que se estaban disparando entre sí. Si eso se hubiera hecho una batalla campal, la policía hubiese necesitado equipo pesado para contener a más de 200 motociclistas bien armados.
Exactamente. Don Eric, ¿esta polémica usted considera que es lógica o podía haberse evitado?
Se podía haber evitado. Hay un argumento, pero el presidente entra siempre al último momento. Acordémonos que uno de los alborotadores más grandes del país es amigo del presidente, se llama Al Sharpton. Él busca donde quiera crear caos, no siempre fundamentado. La mayoría de las cosas son mentiras lo que él apoya. Acordémonos que el problema de Ferguson, el joven ya se investigó que aunque haya estado desarmado, él estaba atacando al policía y el policía estuvo justificado en dispararle, y la leyenda que ha nacido de ahí es totalmente falsa.
Don Eric Rojo, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Sabemos que usted está muy ocupado y se lo agradezco el tiempo, y no solamente ello, sino también la gentileza. Muy amable.
Un placer, buen día.
Que tenga un buen día, hasta luego. Hacemos una pausa después de hablar de este tema y continuaremos enseguida con Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Departamento de Estado responde a la demanda legal para hacer públicos los correos electrónicos de la exsecretaria Hillary Clinton. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha propuesto divulgar los emails privados de la candidata presidencial Hillary Clinton en enero de 2016. El Departamento de Estado hizo la propuesta la noche del lunes en respuesta a una demanda legal bajo la Ley de Libre Acceso a la Información. Los emails de Clinton se convirtieron en sujeto de controversia a principios de año, cuando fue revelado que, mientras estuvo a cargo de la Secretaría de Estado entre 2009 y 2013, la mayor parte de sus comunicaciones las hizo a través de una cuenta privada de correo y no en una de esa dependencia. El Departamento de Estado dice que tiene unas 55.000 páginas de emails de la cuenta privada de Clinton, los cuales preparan para publicar en su sitio web, y que la revisión de los emails tardará hasta fines de año. La fecha propuesta de publicación es el 15 de enero de 2016. Hillary Clinton, considerada favorita para ganar la nominación del Partido Demócrata el próximo año, ha dicho que quiere publicar los emails tan pronto como sea posible. La fecha propuesta de enero de 2016 casi coincidiría con el caucus de Iowa y la primaria de New Hampshire, ambas instancias cruciales para cualquier aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y según el diario The Wall Street Journal, Estados Unidos estaría investigando por narcotráfico a altos funcionarios de Venezuela. Los detalles están en este informe con Alejandro Escalona.
Según un despacho de la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos está investigando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y a otros representantes de ese país por presunto tráfico de cocaína y lavado de dinero. La información apareció en la edición de este lunes del diario The Wall Street Journal. El Wall Street Journal, que citó a más de 12 personas cercanas a las investigaciones, dice que fiscales federales en Nueva York y Miami y una unidad de la Administración para el Control de Drogas, DEA, están recopilando evidencia de extraficantes de cocaína y de desertores militares de Venezuela. El periódico dice que el presidente venezolano Nicolás Maduro no está siendo investigado por Washington. La agencia de noticias Reuters dice que las autoridades en Caracas consideran que las denuncias son una campaña de Washington para poner fin a los 16 años de mandato socialista en Venezuela. El periódico español ABC dijo en enero pasado que un exmiembro del equipo de seguridad de Diosdado Cabello huyó de Venezuela para luego acusarlo ante Estados Unidos de ser líder de una red de narcotráfico. Diosdado Cabello presentó una demanda por difamación contra 22 personas vinculadas a tres medios de comunicación que difundieron el reportaje del periódico español. El periódico The Wall Street Journal añadió que las detenciones podrían ser imposibles a menos que las personas involucradas abandonen Venezuela. Desde la Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y más adelante estaremos comentando cuáles son las reacciones que se han producido sobre este tema en Venezuela. Recordemos que Diosdado Cabello puso una demanda contra medios de comunicación como el diario El Nacional y también periódicos de España, que fueron los primeros en hacer este tipo de publicaciones. Vamos a ver cómo reacciona ahora el señor Cabello allí en Venezuela. Pero mientras tanto, vamos a hacer ese contacto con nuestra colega Aymara Lorenzo en pocos instantes. Mientras tanto, les comento que el presidente de Estados Unidos ya tiene su propia cuenta en Twitter. Hola Twitter, soy Barack. ¿En serio? Después de 6 años, finalmente me dan mi propia cuenta, dijo el presidente estadounidense. El primer tuit del mandatario fue enviado desde un teléfono en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde Barack Obama logró librarse de las cadenas burocráticas y de seguridad desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. La cuenta en Twitter está bajo @POTUS, President of the United States, esa es la sigla. Y desde que comenzó, ganó unos 150.000 seguidores solamente en su primera hora. Pocos minutos después de inaugurada la cuenta, los seguidores continuaron sumándose, escuchen esto, a razón de 1.000 personas cada 5 segundos. Hasta ahora, el mandatario tuiteaba a través de su equipo ejecutivo @WhiteHouse o bien a través de la cuenta de su campaña @BarackObama. Según informó la Casa Blanca, la cuenta @POTUS en Twitter será para Obama una nueva forma de comprometerse directamente con el pueblo estadounidense con tweets que serán exclusivamente escritos por él. Así que ya lo sabe, puede seguir al presidente Obama a través del Twitter y en su propia cuenta. Bueno, ahora sí tenemos el contacto con Aymara Lorenzo. Nos vamos a ir hasta Venezuela, directamente Caracas. Al darle los buenos días a Aymara, quiero preguntarle si han habido algún tipo de reacciones a propósito de esta noticia que se publicó en el Wall Street Journal y que tiene referencia a que Estados Unidos estaría investigando a funcionarios venezolanos y los vínculos con el narcotráfico. Se menciona a Diosdado Cabello. ¿Qué hay de nuevo sobre este tema allí en Venezuela, Aymara?
Buenos días, Yoconda. Lo primero que hay que decir sobre el tema es que hay silencio por parte de los medios de tendencia oficial. Es decir, que los medios que están vinculados con el gobierno en cuanto a su línea editorial han omitido publicar la información. Esto por una parte. Por otra parte, pues también destaca el silencio del propio Diosdado Cabello y de todos los funcionarios del gobierno. Ni siquiera a través de su cuenta en la red social Twitter ha emitido ninguna apreciación sobre el tema, aunque no se descarta que pueda hacerlo en su programa de televisión semanal Con el Mazo Dando, que se transmite dos veces a la semana, los días jueves de cada semana. Ajá. Habrá que esperar también la reacción del presidente de la República, que los martes tiene su programa de televisión semanal En Contacto con Maduro.
Perdóname, ¿sí? Aymara, pero seguro que el presidente Maduro hablará del tema hoy, ¿verdad?
Exactamente, no se descarta que pueda tocarlo en su programa de esta noche En Contacto con Maduro. Uh-huh. Por otra parte, destaca la gestión del diario El Nacional, sobre el que hay que hacer una mención especial, porque además del diario tal cual y del portal La Patilla, fueron los tres medios de comunicación demandados en enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por haber replicado la información del diario español ABC, que daba cuenta de una presunta investigación contra Diosdado Cabello por ser cabecilla de una supuesta red de narcotráfico, esto de acuerdo al testimonio que ofreció su ayudante, el capitán Leamsi Salazar. Con el caso del Nacional, lo que destaca es que el medio difunde este día que ha hecho la gestión a través de la dirección de prensa de la Asamblea Nacional para gestionar una entrevista telefónica ayer mismo al diputado Diosdado Cabello para que aclarara los señalamientos en su contra, y la respuesta que obtuvo el diario El Nacional de la Dirección de Prensa de la Asamblea Nacional fue que gestionaran la entrevista mediante un correo, pero que el presidente de la Asamblea Nacional no daba entrevistas telefónicas, sino que podía acudir a un espacio, a un programa de televisión, y que además también el diputado tenía todo el derecho de decir sí o no a responder a una petición como esta y pedir que con la misma fortaleza, y estoy leyendo textualmente la respuesta de la dirección de la Asamblea Nacional, de la dirección uh-huh. de prensa, con la misma fortaleza que el diario recoge una noticia que viene de otro diario, recoja las declaraciones que él dé en otro diario. Así que suponemos claro. que pudiera también utilizar un medio de comunicación de los que maneja el Estado en este momento, como son los medios impresos, el correo del Orinoco o el programa o los programas que están en Venezolana de Televisión, para que también repliquen esta información que dé el diputado Diosdado Cabello.
Exactamente. Bueno, esperemos qué es lo que vaya a suceder, porque esta noticia surgió ayer, así que seguramente en esta semana tendrá mucho desarrollo. Gracias, Aymara. Que tengas un buen día.
Feliz día.
Un abrazo. Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El secretario de Estado John Kerry elogió al gobierno de Corea del Sur por invertir masivamente en la infraestructura del ciberespacio y afirmó en Seúl que la Internet es fundamental para promover la prosperidad y la libertad en el mundo. Sus declaraciones se dieron el lunes en Seúl y Kerry destacó que Corea se ha convertido en un líder de la tecnología de la comunicación y ha desarrollado programas para llevar la Internet a universidades y hogares de todo el país. En una conferencia de prensa que ofreció en el marco de su visita a esa nación, Kerry aplaudió la iniciativa del gobierno surcoreano de promover una economía creativa y destacó como ejemplo a seguir los servicios digitales surcoreanos en el sector de la educación. También comentó que la empresa G-Robotics de Seúl ha revolucionado la industria de la robótica gracias a las ideas de un asombroso niño de tan solo 11 años de edad que se benefició de la Internet. La Internet es parte de todo lo que hacemos hoy en día, dijo Kerry, y por eso la libertad de Internet es una pieza clave de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Enseguida retornamos para seguir hablando de otros temas informativos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y sin duda alguna, una de las noticias del fin de semana continúa evolucionando y es el caso de dos pandillas de motociclistas que se enfrentaron en Texas y que dejaron un saldo mortal de 9 fallecidos. Hay detalles que se analizan después de ese hecho y Alejandro Marcano los tiene en este informe.
Los recortes en los presupuestos de la policía para algunos de sus miembros parecen ser la razón fundamental del resurgir de las pandillas, un fenómeno que no es nuevo en esta sociedad.
Nosotros pensamos que es muy, muy atribuido a menos policía en la calle.
Es un estudio realizado el año pasado por el Departamento de Seguridad Pública que hablaba de las amenazas de las pandillas en los Estados Unidos. Se habló de estos grupos participantes en los hechos de Texas en la segunda categoría de los más peligrosos.
El estudio hablaba precisamente de los pandilleros pertenecientes a las bandas autodenominadas como los COSAC o bandidos, responsables de este nuevo enfrentamiento entre motociclistas en Texas, que dejó 9 muertos.
Hay que buscar de una manera u otra la forma de crear valores en las sociedades para que pueda disminuir el tema de las pandillas y de las gangas.
Para algunos especialistas en la educación, esta es la respuesta para disminuir la violencia de los pandilleros, que en muchos casos provienen de Centroamérica.
Sencillamente se ha descuidado el tema de la inversión, especialmente en los jóvenes.
Así lo cree también la psicóloga Carla Ligia.
Yo creo que es un problema social más que económico.
Aunque se desconocen las razones exactas del tiroteo en el restaurante Pico Gemelos en Texas, para el presidente del sindicato de la policía de Miami-Dade hay posibles soluciones para disminuir estos hechos protagonizados por pandillas.
Simplemente se usa la policía como una fuerza armada para arrestar y hacer lo que tiene que hacer. Eso empeora, pone peor la relación con la policía y en resumidas cuentas, suben los crímenes porque la policía no tiene la información para combatir el crimen.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Ustedes se informan en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Otro senador republicano, Lindsey Graham, del sureño estado de Carolina del Sur, dice que competirá por la nominación presidencial de su partido para 2016. Graham, de 59 años, es crítico de larga data de la forma en que el presidente Barack Obama ha manejado el conflicto en el Medio Oriente y el avance de los insurgentes del denominado Grupo Estado Islámico. Se une a un creciente número de candidatos republicanos a la nominación presidencial. Otros 3 senadores, Marco Rubio de Florida, Ted Cruz de Texas y Rand Paul de Kentucky, además del exgobernador de Florida, Jeb Bush, han anunciado ya sus candidaturas. Graham indicó que hará un anuncio formal el 1 de junio. Y nos vamos al tema tecnológico porque está avanzando de una forma tan intensa que hay buenas noticias todos los días. Gesell Tobías es nuestro experto y él nos cuenta.
Hello.
Hola, soy Baymax, su robot personal para su salud. Indíqueme cómo describe el grado de su dolor de 1 a 10.
How would you rate your pain?
Baymax de Disney enamoró a millones de personas, pero aunque el autómata de la salud trabaja eficientemente como ciencia ficción, los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon trabajan para que la fabricación de robots blandos y amistosos sea una realidad. Las investigaciones de Chris Atkinson en el área de robots blandos inspiraron la creación de Baymax. Él y su colega John Lee Park dicen que la percepción pública cambia con la comprensión de que los robots no necesariamente quieren adueñarse del mundo.
Nunca se podrá impedir que Hollywood cree películas de robots asesinos y aunque pueda tener su efecto, la gente quiere recibir la ayuda de la tecnología. Hace 10 años, la gente creaba robots de materiales rígidos y fuertes con máquinas poderosas.
En vez de acero, los robots en este laboratorio están hechos de goma y plástico, haciéndolos más seguros para interactuar con los seres humanos, mientras que con los nuevos descubrimientos en la ciencia de los materiales se les añade un sentido del tacto. Y aunque los robots como Baymax están aún en la lejanía, otras tecnologías que utilizan la robótica blanda no están lejos, en particular en el campo del monitoreo de la salud, tal como Siri del iPhone y aparatos ponibles como Fitbit lo demuestran. El elemento más importante para hacer a Baymax una realidad es inspirar a la nueva generación a construirlo. Gesell Tobías para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a ponerle punto final a nuestro programa, pero no sin antes invitarlos muy cordialmente a que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Siempre hay información actualizada y usted sin duda disfrutará de esa visita. Pero también nos puede seguir a través de Facebook y Twitter. No deje de hacerlo. Nosotros nos despedimos agradeciendo la producción general de Gesell Tobías, el apoyo de Flavio Villacorta, nuestros ingenieros de sonido Sisk Sish y Alfredo Santos. La música con Iggy Azalea y Charlie XCX, otra de las ganadoras de los premios Billboard que se entregó el fin de semana en Las Vegas. Su tema se llama Fancy. Con él nos vamos. Muchas gracias, amigos. Que la pasen bien. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. On my wrist, taking all the liquor straight. Never chase that, never stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this? You knew that I'd be the I-G-G-Y. Put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Blow, blow, blow. Trash the hotel. Does that hot girl hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slain it. Go trigger on the trigger like I'm so fancy.